Hoy con Leleman venía pensando en el cuento de príncipes y hadas del Valencia. Érase una vez que había un rey del lejano oriente, rico y poderoso. Su imperio en Asia era floreciente y gozaba del prestigio y reconocimiento en todo su continente. Se llamaba Lim. Un buen día, este rey decidió ampliar su imperio, extendiéndolo hacia Occidente, gracias a las sabias advertencias de uno de sus más fieles consejeros. «Obtendrás grandes riquezas», le dijo George. Y así fue. Puso su mirada en un pequeño reino llamado Valencia Club de Fútbol. No le costó demasiado conquistarlo. Para ello, contó con la ayuda de uno de sus habitantes, un señor feudal, que fue quien lideró su llegada con promesas de que el rey traería grandes riquezas para todos. El pueblo se lo creyó y aclamó su llegada. Pronto se dio cuenta el rey Lim que las costumbres del lugar apenas casaban con su filosofía. Decidió entonces que sus visitas fueran pocas y tener esa nueva conquista solo como una fuente más de riquezas. Su desconfianza hacia la gente del lugar le llevó pronto a prescindir de aquel señor feudal. Necesitaba un vasallo fiel al frente del reino. Para ello, mandó llamar de la taberna a su escudero fiel y leal vasallo Anil y le envió a sus dominios occidentales. Anil, de primeras, puso a los mejores caballeros del lugar para apaciguar los ánimos y recuperar el esplendor de años anteriores. Funcionó, pero la envidia acabó por poseerle al ver que el pueblo no le aclamaba a él. Decidió desterrarlos y ponerse al frente. Llegaron años de oscuridad, de hambruna, de enfermedad, de infelicidad, de desasosiego y tristeza. El pueblo se rebeló y se levantó en armas. Esos ecos llegaron a Oriente y el rey Lim, preocupado por su prestigio, buscó una solución. Su buen amigo, el príncipe de un reino cercano, se ofreció a ayudarle y ser él quien dirigiera sus dominios occidentales. Y así fue. Fueron felices y comieron perdices. Aún está por escribir o no. 3:03 de la tarde, con Isaac Sancho en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva de Valencia.
Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Bueno, vaya por delante la felicitación a todas las mujeres hoy en el Día de la Mujer. Yo soy de los que piensa que no debería existir este día, pero no por nada, sino porque los 365 días del año o los 366 en caso de año bisiesto deberían ser Día de la Mujer. Entiendo que no existe ningún, o no debería de existir ningún tipo de diferenciación de ninguna clase, de ninguna índole entre hombre y mujer. Pero bueno, desde aquí mi felicitación a todas las mujeres. Hoy es el Día de la Mujer y además Onda Cero tiene preparada una programación especial con la Semana de la Mujer, que además hoy nos va a hacer cambiar lo que es la tertulia habitual que tenemos todos los lunes en torno al Valencia. Luego les cuento lo que tenemos preparado para hoy lunes. Los hombres del príncipe de Johor están al caer. Y cuando digo los hombres me refiero a Martin Press, a Kiko Insa, a la gente de confianza del príncipe de Johor, que en principio se van a desplazar a Valencia porque la intención es que en el próximo mes de junio sea él quien asuma la gestión del Valencia. Le va a comprar un tanto por ciento de las acciones a Peter Lim, pero Peter Lim mantendrá la mayoría accionarial, que es del 51%. Es decir, ahora mismo Peter Lim tiene el 84% de las acciones y aunque vaya a entrar como socio con acciones el príncipe de Johor, esa mayoría accionarial siempre va a seguir estando en manos de Singapur. Una semana que además de ser la semana de la mujer para Onda Cero, es la semana del derbi. El próximo viernes el Valencia se enfrenta al Levante, el Levante se enfrenta al Valencia. En el Valencia muchas bajas y José Luis Gallá va a ser baja seguro porque el conjunto de Mestalla no va a recurrir la cartulina amarilla por ese penalti que unas veces se pita y otras no. ¿Cuál es la diferencia entre la mano de Felipe en el partido Atlético de Madrid-Real Madrid y la de José Luis Gallá en el partido frente al Villarreal? Bueno, pues solo el VAR y los árbitros lo comprenden y lo entienden. La falta de unanimidad, de criterio, la falta de unidad a la hora de tomar decisiones respecto a la mano dentro del área hace que nos hayamos vuelto locos y no sepamos nunca cuándo va a pitar penalti o no, si le toca en la mano al defensor. Fin de semana en el que el Valencia el viernes le ganaba al Villarreal con esa remontada espectacular con tanto de Gonzalo Guedes, en el que ayer el Levante caía de forma estrepitosa ante la Real, y digo estrepitosa aunque el resultado fue 1-0, se quedó corto. La Real perfectamente puede haber ganado ese partido 5-6 o 7-0 al equipo levantinista, que estuvo absolutamente desconectado. No sé si psicológicamente le pasa factura la eliminación de la Copa del Rey, esa no final que desgraciadamente no va a poder jugar el equipo de Paco López. Y el Valencia Basket ayer conseguía una fantástica victoria, además con paliza ante Manresa en el pabellón de la Fuente de San Luis. Lunes repasamos nuestro resumen, el fin de semana en el Radio Estadio Valenciano. Sonó así.
Segunda la tuvo Merino, marca Mikel Merino, 10 primera parte, Real Sociedad 1, Levante 0.
Gol en la Liga Santander, la mejor liga del mundo, concrétame algo más, Jordi.
Mucho estaba yendo aquello del cántaro a la fuente, y en el primer remate de Merino se fue a la, mejor dicho, la defensa del conjunto levantinista, la sacó Cárdenas como pudo, y en segunda instancia vino el pase atrás de Oyarzabal, y a boca de cañón de nuevo estaba Merino, remachaba con la zurda ante Dani Cárdenas, se adelanta el conjunto Churi Urdín, marca Merino, Real Sociedad 1, Levante 0.
Así se vivió el fin de semana en la sintonía del Radio Estadio, un fin de semana que nos dejaba la derrota, no pudo ser, de Valencia Basket en la final de la Copa de la Reina. Cayeron las de Rubén Burgos frente a Girona 72-62. Así habló del partido el coach y también la capitana Ana Gómez.
Bueno, pues ahora las valoraciones son complicadas porque estamos tocados, todos tocadas. Tenemos mucha ilusión con esta final, con devolver al club y a la afición todo lo que nos ponen el día a día y todo el apoyo que recibimos, y queríamos regalar un título. Yo creo que ese era el principal objetivo. estábamos haciéndolo para la ciudad y para el club. Pero creo que el equipo no ha dejado de pelear. Creo que ha trabajado con esfuerzo, que es lo que llevamos en la camiseta, y lo hemos dejado todo. Siempre decimos que el objetivo era jugar finales, ahora el objetivo pues es seguir jugándolas, y cuantas más participemos, más opciones tendremos de ganar títulos.
Primero felicitar al Uni Girona, creo que todo el mundo ha hecho una Copa de la Reina espectacular, creo que ha sido muy bonita, quitando que no teníamos a toda nuestra afición y a todas las aficiones, que eso es lo bueno de la Copa de la Reina, y bueno, muy triste porque hemos perdido, pero sabiendo que somos el Valencia Basket y vamos a jugar más finales.
Capitana y coach, hablando de esa final de la Copa de la Reina que no pudo ser, se quedó a las puertas del éxito el equipo de Rubén Burgos. En segunda división B, en el grupo tercero B, en la jornada número 16, Atlético Levante 1, Valencia Mestalla 0, Lanucía 1, Acheneta 0. Con la derrota del Valencia Mestalla cae a la cuarta división y ahora va a jugar para no descender a la quinta división. Lo digo para esos que sacan pecho del proyecto de cantera. El presidente del Valencia, Nil Murti, bueno, pues el Valencia Mestalla descendido a la cuarta división del fútbol español. En el femenino, en la Liga Iberdrola, en la jornada número 21, derrota del Valencia frente al Sevilla 1-2 y victoria del Levante 0-2 frente al Eibar. De todo esto hablamos hasta las 4 en este Onda Deportiva Valencia con Isaac Sancho en la coordinación técnica. Ya saben, el deporte valenciano. ¿Nos acompañan?
Melodía FM.
Valencia. Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Dolor de espalda, hernias discales. Te han dicho que la única solución es la cirugía. ¿No puedes hacer deporte? Ven a Cetradec. Tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. Cetradec, Avenida Pío 1217, Valencia. Cetradec-valencia.com.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Ganó el Valencia al Villarreal, lo hizo además con remontada. Empezó perdiendo el equipo de Javi Gracia, pero los goles de Carlos Soler de penalti y el gol de Gonzalo Guedes le dieron una importantísima victoria al equipo valencianista. Fue el viernes por la noche en el estadio de Mestalla, pero recordamos lo que dijo Javi Gracia, que le gustó la actitud de su equipo.
Yo creo que más allá de algún partido que hemos tenido recientemente en el que no hemos estado bien, o hemos estado, mejor dicho, mal, el equipo siempre se ha caracterizado por esa actitud y por esa entrega hasta el final del partido. Y es cierto que últimamente veíamos esas dificultades en partidos que se nos iban complicando, y yo creo que hoy nos hemos preparado bien para eso, para ser fuertes mentalmente, para frente a la adversidad. Seguir convencidos de que se podía, y yo creo que ha sido una muestra esa entrega del equipo hasta los últimos minutos, hasta los últimos segundos, de que nos ha dado la posibilidad de ganar este difícil partido. Y bueno, orgulloso, muy orgulloso del comportamiento de todos, y especialmente de los que menos han jugado.
Dice Javi Gracia que siempre, hombre, siempre, el partido en Valdebebas, el partido ante el Getafe en el Coliseum, siempre, no, la verdad, pero el viernes sí, es verdad. El viernes el Valencia, hasta el último instante, estuvo buscando esa victoria y consiguió el premio gracias al gol de Gonzalo Guedes. Ya saben, el gestito que hizo al marcar el gol, gesto de rabia, le están cayendo muchos palos, muchas críticas, yo creo que casi todas merecidas. Y claro, marcas un gol que no es el gol que te da la final del Campeonato del Mundo, ni el gol que te da la Champions. Vamos, marcas un gol contra el Villarreal, remontas el partido en el último minuto, te vienes arriba, te creces y haces el famoso gestito este de mandar callar, según él, a los amigos.
Ah, es una cosa de unos amigos míos. Básicamente fue para ellos porque todos los días me animan y todos los días bromean conmigo que no hago un gol o que no juego bien o que juego muy bien o esas cosas, y fue para ellos básicamente. Yo hago lo máximo para estar a lo mejor. Volver no voy a volver porque son a 3 años atrás y aportar lo máximo a la equipa. Sinceramente, lo que pasa afuera no me interesa mucho. Escucho más mis amigos, mi familia, los de entrenador, y eso es lo más importante para mí.
Ahora lo debatiremos en clave de tertulia, pero solo dos cosas. Una, si haces el gesto, por lo menos luego reconoce que has hecho el gesto. Si vas, vas. O sea, a mí esto de luego poner excusas de que es para un amigo y que no sé qué, pues entonces para eso mejor no lo hagas. Lo digo porque, igual que es difícil de creer lo que dice Gonzalo Guedes, también es difícil de creer cuando Marcelino, por ejemplo, dijo aquello de que le había dado un apretón antes del partido contra el Getafe y por eso salió tarde y no saludó a Bordalás. A ver, apretón, el apretón de manos es el que no le quiere dar a Bordalás y por eso sale tarde. Bueno, pues aquí lo mismo que yo hago Félix. Si haces el gesto, si eres valiente para hacer el gesto, luego y reconócelo, y me están cayendo muchos palos, me están pegando por todos los lados, he marcado el gol y me he querido reivindicar. Y ya está, pero esto de, no, para unos amigos. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La historia siguió el fin de semana en redes sociales, ¿eh? Porque sí. Los amigos de Guedes pusieron vídeos haciéndole el gestito de que se callase claro. Y tal, para continuar un poco con la milonga esta. Pero bueno, oye, lo importante lo es
Jonas.
Que marcó.
¿Tú te acuerdas que lo hizo Jonas? Jonas González, sí, lo hizo. Y le cayeron unos palos. Pero
esto es más viejo que el fútbol, si esto lo han hecho todos los jugadores. Sí. Si esto es normal, el jugador cuando está enrabietado y está picado, pues manda a callar a la grada y tal, mandar a callar a una grada y
está vacía ya.
Pues es un poco absurdo, pero bueno, que sí, que está claro que Guedes estaba picado y eso al final tiene que ser bueno para el Valencia. O sea, si Guedes está picado y que esté picado hace que Guedes sea mejor y que quiera marcar goles todos los fines de semana, pues oye, que siga picado. Eso es lo que decía el Cholo, ¿no? El otro día, con el tema de Lodi. Lodi es al que le hacía el gesto, supuestamente decía de Joao Félix que él quiere que esté picado y que quiere que esté pues con rabia y que esa rabia la demuestre en el terreno de juego. Pero, por cierto, ayer Guedes con ese gol, que es el segundo gol que marca este año en la Liga, ya iguala toda la cifra goleadora de la temporada pasada en el Campeonato Nacional de Liga, ¿eh? O sea, en toda la temporada pasada Guedes marcó 2 goles y ya ha igualado esa cifra.
40 millones costó, ¿eh? El fichaje más caro de la historia del Valencia. Hombre, pues si marcas un gol contra el Villarreal no creo que esté para reivindicar muchas cosas. Si marcas mucho, entonces sí, pero no es el caso. Que a mí estos gestos de verdad que no me gustan. No entiendo la frustración del futbolista, entiendo la rabieta, entiendo el momento, entiendo la inmadurez del jugador para hacer ese gesto. Pero, repito, no creo que esté en condiciones de reivindicar nada un tío que ha costado 40 millones de euros, que lleva 2 goles esta temporada y, como dice Víctor, la temporada pasada solo marcó 2 goles. Ojalá, como dice Víctor, él es optimista, esa rabieta, ese amor propio le lleve a mejorar. Yo tengo la sensación de que es todo lo contrario, que esas rabietas y esas ganas de hacerlo todo le lleva a estar excesivamente nervioso y a equivocarse en demasiadas ocasiones. Pero bueno.
Yo, por terminar con esto, solo una cosita que ocurrió también este fin de semana, que es la que más me ha llamado la atención porque viene de parte de un capitán del Valencia, de Gabriel Paulista, que puso en redes sociales un vídeo con el gol de Gonzalo Guedes y una canción en portugués que venía a decir algo así como «Dejadle jugar al niño con la pelota». Esa era un poco la canción, ¿no? Que dejemos que el chaval disfrute y que juegue, ¿no? Pues venga, a ver si es el punto de inflexión este, ¿no?
Otra vez,
y Gonzalo Guedes se enchufa.
Cada vez que marca un gol es el punto de inflexión, ¿no?
En algún momento tiene que serlo, o sea, porque yo creo que la calidad está ahí. O sea, es un jugador que ha demostrado que tiene calidad, lo que le falta es la continuidad. Así que vamos a ver si tiene alguna continuidad un poquito más de seguido y podemos disfrutar de Guedes, que ha marcado 2 goles esta temporada en Liga. Recordemos que tiene también otros 2 que le marcó al Terrassa en la Copa, claro, acuérdate, el equipo de tercera.
Mira, pues esos goles aún sirvieron para más, porque el Valencia estaba eliminado y el Valencia acabó remontando.
No, y este.
Bueno, sí, son 3 puntos y dejas el descenso a 8 puntos. Ahora mismo el descenso, el Valencia lo tiene a 8 puntos. El viernes es el derbi en el estadio de Mestalla entre el Valencia y el Levante, y para ese partido hay un montón de bajas, ¿eh?
4 por sanción. O sea, había 5 jugadores que estaban apercibidos de sanción y la verdad es que el árbitro tuvo puntería, ¿eh? Porque primeras
Mestalla,
4...
Espera, que rectifique, que he dicho yo en Mestalla, el primer partido de la temporada fue en Mestalla. Este es en el Ciudad.
Sí, en el Ciudad, correcto. Es en Valencia, pero es en el Ciudad. Eso, te decía yo que tuvo puntería el colegiado porque las 4 primeras tarjetas amarillas que muestra jugadores del Valencia es a 4 jugadores que están apercibidos. O sea, Rachik, Carlos Soler, Maxi y Gallá. Había un quinto, que era Correia, que no vio la tarjeta amarilla y, por tanto, sí que podrá jugar el viernes contra el Levante. De estos 4, las primeras 3 tarjetas no había ningún tipo de discusión. Es muy complicado que te las vayan a quitar. Pero había algunas dudas con la de Gallá. Sobre todo porque bueno, el penalti es de locos, ahora lo debatiréis en tertulia, pero el penalti es de verdad.
Espaldas, yo le preguntaba, desequilibrado.
Es tremendo, o sea, es tremendo.
No, ¿sabes y además, qué pasa? Que yo le preguntaba este fin de semana a gente de la federación y claro, me decían, ya, el problema de estas manos es que es interpretable y cuando la dejas a la interpretación del árbitro, porque así lo dice la International Board, hay quien lo interpreta de una forma y hay quien lo interpreta de otra. Entonces, claro, no hay una unanimidad de criterios. Entonces, esta misma mano, igual otro colegiado, no la pita. Y sin embargo, a Gallá sí que se la pitan.
Entonces, sí, y es verdad. Y esa misma mano, la temporada que viene, no la van a pitar.
Correcto.
Porque tú has hablado de la International Board, que ya ha dicho que este tipo de acciones no tienen que pitarse y se tienen que pitar pues a lo antiguo, Eduardo, de toda la vida. O sea, voluntario, involuntario. Claro. O sea, es que es complicar el fútbol, o sea, y hay que descomplicarlo, como dice Paco Reyes los fines de semana en Radio Estadio.
Mira, ¿sabes lo que me decían? Que han descubierto futbolistas, esto es real, Futbolistas que como cuando tú te apoyas, esa mano no se señala, esa mano no se pita, futbolistas que para cortar la trayectoria del balón se apoyan. Entonces, claro. Con el reglamento en la mano no puedes pitar penalti, pero el futbolista es muy listo. Entonces, inmediatamente apoya, corta la trayectoria del balón, pero claro, pues se está apoyando.
Claro,
no es mano.
Claro, y es mano voluntaria, o sea,
claro.
Totalmente, porque se lanza para tapar un disparo. Claro, pues por eso lo tienen que cambiar y por eso lo van a cambiar, o sea, evidentemente, pero lo van a hacer a partir de la próxima temporada. Fíjate que en el partido del viernes, los jugadores del Villarreal, nadie protesta penalti, o sea, están todos protestando la tarjeta que le acaban de sacar a Foyth, porque hay una plancha, una jugada así que está un poco dividida, entonces están reclamándole que no es tarjeta a Foyth y nadie dice nada del penalti, porque ellos entienden que es una acción absolutamente involuntaria de Gallá, que además salta y está desequilibrado en el salto por Gerard Moreno, o sea, que no hace absolutamente nada por darle, pero bueno, es lo que hay.
Mira, te cuento una más de la federación. ¿Sabes que la polémica esta del fuera de juego se va a acabar pronto? Porque están,
¿cuál, la de las líneas?
Sí, porque están ideando un sistema en el que no va a hacer falta líneas. Los futbolistas van a ir desde el minuto cero traqueteados. De tal manera que es científico. Quiero decir, si vas traqueteado con una especie de GPS...
Ya, pero ¿dónde ponen el GPS?
No, al futbolista.
¿Pero dónde? ¿En la cabeza?
No, todo el cuerpo.
¿En la muñeca?
No, todo el cuerpo, toda la silueta, todo el cuerpo. Con lo
la
cual,
silueta entera.
Claro, todo el cuerpo. Entonces, ahí habrá una luz roja y una luz verde, se está trabajando en este sistema. Luz roja, fuera de juego. Luz verde, sigan. Y será, no vas al frame, o sea, no tienes que buscar un frame que depende de dónde pares o depende del frame que elijas, puede ser una cosa u otra. No, esto será tal cual. O sea, futbolista adelantado o no adelantado en función del traqueteo, del GPS. O sea,
madre mía, traqueteo. Ya verás tú.
Ya inventaremos algo para decir que no lo creemos.
La próxima temporada, ¿cómo va a ir el traqueteo?
No, para esto faltan 2 años, ¿eh? Sí, bueno. Año y medio, 2 años.
Bueno, termino con lo de Gallá, porque esto viene porque el Departamento Jurídico de Valencia ha estado revisando las imágenes y la redacción del acta, etcétera, para ver si podían quitarle la tarjeta y que por lo menos fuesen 3 bajas y no 4 por sanción para el partido contra Levante, pero han decidido que no hay por dónde meterle mano, ¿eh? Vistas las imágenes y vista fundamentalmente la redacción del acta, que dice textualmente, dice en el 39, el jugador Gallá Peña José Luis fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con el brazo cortando un remate a portería. Sí, es lo que pasa.
Sí, claro.
Realmente es lo que pasa y realmente es lo que las imágenes demuestran.
No se lo ha inventado, ¿no?
Claro, o sea, no hay ningún tipo de error manifiesto, no hay ningún tipo de equivocación al redactar el acta, no puede, entienden que no pueden, que es tirar un tiro al aire y que por tanto pues prefieren no gastar esa bala y no habrá recurso y por tanto Gallá se perderá el partido de este viernes contra el Levante.
Gallá, pero un montón más, ¿eh?
Sí, los 3 más que te he dicho, que son Rachis, Soler, sí. Maxi, o sea, todos por sanción. Hay uno que vuelve, que es de Acabí, que no pudo estar en el partido contra el Villarreal porque estaba sancionado. Este vuelve a la alineación. Y luego hay 2 que tampoco van a estar por lesión, que son Cherisev, que hoy tampoco ha trabajado con el grupo.
La misteriosa lesión de Cherisev.
Sí. Bueno, mira, ya supimos algo más el viernes. Dijo Javi Gracia que tiene una lesión muscular en el gemelo. Pero que lleva ya... Por estamos para el mes, ¿eh?
Sí,
para
el mes. Llevamos al mes, sí. Y bueno, y luego está la lesión de Piccini, que no va para adelante.
Sí, que sufrió una hinchazón en la rodilla el otro día. Tuvo que retirarse del entrenamiento el viernes, hacer un entrenamiento un poquito más corto. Hoy lo ha vuelto a intentar. Ha empezado con el grupo, pero ha estado trabajando en el gimnasio muy poco tiempo y se ha marchado primero de la ciudad deportiva, con lo cual continúa con esa hinchazón, en este caso en la rodilla, el italiano. Que, dicho sea de paso, que no suene que estamos aquí cachondeando de Piccini está trabajando, pero como un animal, ¿eh? O sea, Piccini lleva 1 año y pico entrenando prácticamente todos los días en doble sesión porque quiere recuperarse, o sea que no tiene ningún tipo de culpa en esto el chaval,
no.
O sea, nadie más que él está trabajando,
sí, por actitud
y
no es.
Y nadie más que él, claro, exacto, que no es un tío que lo veas por ahí pasando de todo, no, o sea, él trabaja, físicamente está que como un animal, o sea, hay que verle, no tiene ni un gramo de grasa, pero el problema es que no le funciona la rodilla, no le está respondiendo esa rodilla.
Algo más, bueno, Martín Pérez y los hermanos Insa no han aparecido por ahí todavía, ¿no?
No, han hablado, por cierto, con los compañeros de Radio Marca. Ha habido una pequeña entrevista a Martín Pérez hablando. No ha querido hablar del Valencia, porque dice que él no pertenece al Valencia y por tanto que no quiere hablar del Valencia, pero sí que
está,
ha dicho.
Para eso
que...
ya está su mujer, ¿no? Para
hablar sí, de... correcto. No. Ha dicho que el príncipe de Johor que se involucra hasta en el mínimo detalle del club y que si le llama, él a muerte con él y que vendrá al Valencia. Y luego una cosita más, lo has comentado tú en el comienzo del programa, lo que le ha pasado al filial, que perdió este fin de semana contra el filial de Levante y por tanto baja directamente a la segunda división Pro, que es lo que es como se llama la próxima temporada es que es un lío tremendo.
Es la cuarta división, sí.
Sí, la próxima temporada las categorías se dividen en primera, segunda, segunda B Pro, segunda B y tercera división. El Valencia Mestalla baja a la segunda B, a lo que se conocería como segunda B, que es la segunda división de la Federación Española de Fútbol, es la cuarta categoría del fútbol nacional, y va a tener que pelear, aún no va a saber contra quién, porque faltan que se jueguen dos jornadas, en un playoff para mantenerse en esa segunda división B. Si no consigue mantener, pues bajaría de golpe dos categorías, sino que bajaría directamente a la tercera división de la Federación Española de Fútbol. Así que es un palo importante este fin de semana, que por cierto, solo ha ganado un partido toda la temporada. Sí. El filial.
Ahí como te descuides, te bajas al infierno, directo. O sea, pero vas directamente al infierno.
Sí. Es que es el peor año para bajar de categoría, ¿eh?
Sí. No, hay mucho proyecto de cantera y sacar pecho de la cantera, pero mira, esto es la cantera, porque el Valencia Mestalla es la cantera. Adiós, Víctor.
Chao, chao.
Bueno, para el que no lo sepa, la mujer de Martín Pérez no lo puso ya directamente en Instagram, porque ahora hay que estar muy pendiente del Instagram, tanto de la mujer de Martín Pérez como del príncipe de Johor, como de la mujer del príncipe de Johor. Bueno, yo lo sigo a todos ya en Instagram. Y puso la mujer de Martín Pérez puso o retuiteó una historia que venía de una cuenta del Valencia Club de Fútbol. Bueno, no del Valencia Club de Fútbol directamente, sino una cuenta sobre el Valencia, en la que ya repartía cargos, vamos, como que Martín Pérez venía aquí de... Hola, salve, Jordi.
Hola, Valencia Info 1919,
sí, algo así. Y que bueno, decía, ahí está el nuevo director deportivo del Valencia, era Martín Pérez, ¿no? Estaba con el príncipe de Johor celebrando no sé cuánto título, creo que el decimoséptimo título.
Decimosexto,
que gana el Johor ahí en Malasia. Bueno, el Levante mal, ¿no?
El Levante, de verdad, o sea, yo cuando a veces digo lo de que el único deporte donde a veces se cometen injusticias es en el mundo del fútbol. Y ayer estuvo cerca de cometerse una injusticia muy a mi pesar, a nuestro pesar.
Estuvo a punto de empatar el Levante y todo.
Estuvo a punto de empatar en un balón al larguero en los últimos instantes, en un posible gol olímpico que finalmente no se dio. Pero es que ayer la Real Sociedad tuvo hasta 16 oportunidades extremadamente claras para que no solo haber ganado el partido por un 8-0, sino por probablemente haber ganado el partido ya en la primera parte con un 4-5-0. Goles anulados, tiros al palo, sacadas bajo palos, penaltis enmarrados por Oyarzabal. Es decir, un auténtico compendio de un grandísimo partido de la Real Sociedad ante un pésimo Levante Unión Deportiva que mucho va a tener que cambiar de cara al partido del próximo viernes. Estamos muy pendientes de Radoya y de Postigo, pero hablando del partido, hablaba Paco López, en este caso, de lo que era lo justo y normal.
En el descanso lo que hemos dicho, que la buena noticia, la única buena noticia era que solamente íbamos 1-0 y que había tiempo para mejorar, y había tiempo para, poder hacer las cosas mejor, pero da igual, hoy enfrente teníamos un equipo que ha sido muy superior en todo, desde el primer minuto hasta el último, y el hecho de solamente ir 1-0, pues nos ha dado la pequeña posibilidad en los últimos minutos irnos de aquí con un empate que no hubiese sido justo.
Le honra, sin lugar a dudas, a Paco López ser sincero. Por cierto, aclaración. El fin de semana publicamos a través de la cuenta oficial de este espacio, de Onda Deportiva Valencia, un tuit que luego rectificamos y pedimos disculpas. Se trataba de el encontronazo que tuvieron Paco López y Marcelino García Toral al acabar el partido de la Copa del Rey. Coincidieron porque uno volvía del flash interview, de ser entrevistado por la televisión, y el otro iba hacia esa zona para ser entrevistado por la tele. Según nos contaron a nosotros, Paco López, enfadado, visiblemente enfadado, porque Marcelino había celebrado el gol que daba el pase a la final de la Copa del Rey justo delante de su banquillo, se abraza, ¿no? Se han visto las imágenes, a Muniain, justo delante de Paco López, enfadado, publicamos una frase que, según Paco López, él no pronunció, y según algún testigo más de esa conversación. A nosotros nos había llegado por dos fuentes distintas, de ahí que lo publicáramos. Pero, bueno, si hay que pedir disculpas, si hay que rectificar, lo hicimos. Y lo que cuentan los protagonistas es que lo que le dijo Paco López a Marcelino fue: me parece vergonzoso que celebres el gol como lo has celebrado. A lo que Marcelino le contestaba insistentemente: sabes cómo soy, Paco, me conoces, porque coincidieron en el Villarreal, yo no soy así. Bueno, tanto es así que Marcelino, cuando salió a la rueda de prensa, lo primero que hizo fue pedir disculpas por si alguien se había ofendido por su celebración del gol, sin que nadie le preguntara, sin que ningún periodista le preguntara. Lo primero que dijo Marcelino fue eso. Bueno, pues aclarado queda el tema. Lo que es evidente es que a Paco López le sentó fatal lo que hizo Marcelino. Marcelino no debió hacer lo que hizo, no debió hacerlo. No sé si fue consciente o no. Yo, conociéndole, entiendo que no fue consciente, que a él le pilla ahí y se abraza ahí, como si lo hubiera pillado en el fondo norte o en el fondo de sur, pues le pilla justo delante del banquillo de Paco López. Pero mal gesto, y se lo recriminó Paco López al propio Marcelino. Lunes, es lunes de tertulia. Hoy nuestra tertulia, en el Día de la Mujer, en la Semana de la Mujer para Onda Cero, que es lo que estamos celebrando aquí, va a ser distinta. Pero la sintonía es la misma.
Me acuerdo cuando el Burgos jugaba.
Hoy quería hacer un guiño a los aficionados del Valencia, porque normalmente, claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que la opinión de un periodista, bueno, tendrá mayor o menor validez, normalmente manejan más información, con lo cual es una opinión en muchas ocasiones mejor formada que la de un aficionado, pero cada uno tiene su opinión, y el hecho de que lo diga un periodista no significa que tenga la razón absoluta ni que sea verdad, ¿no? Pues hoy hemos querido hacer un guiño a esa afición que no puede ir a Mestalla, que por desgracia, por la pandemia, pues lleva mucho tiempo sin ir a Mestalla, y claro, hemos dicho, pues ya que es el Día de la Mujer, ya que es la Semana de la Mujer para Onda Cero, pues que sean ellas, ¿no? Que sean aficionadas del Valencia, porque hubo un tiempo que, mal dicho, se decía que el fútbol era cosa de hombres. Y no, no, el fútbol ni ha sido ni es cosa de hombres, es cosa de todos, de todo el que le gusta el fútbol. María Beltrán creo que lleva muchos años siguiendo al Valencia y ha disfrutado de ligas, de títulos del Valencia, además alguno de ellos in situ. ¡Hola, María! A ver, ¿está por ahí María? María la de una, María la de dos, María la de tres. Bueno.
Hola.
Ahora sí.
Hola.
Uy, se te oye muy mal y muy lejos.
¿En serio? Espera, me he cambiado de sitio. Vale.
Ahora mejor.
Hola.
Hola. Que digo bien, tú sigues a Valencia desde hace mucho tiempo, ¿no?
Uf, muchos años. Si tengo 44, pues igual 40, va.
40 años. Oye, pues no está mal, ¿eh?
Por lo menos.
No está mal. Y que estos tiempos son malos, ¿no?
Muy malos. Pero hay que estar, ya se sabe. En las buenas y en las malas siempre.
Además, de verdad. Bueno, ahora hablamos contigo de la victoria del Valencia ante el Villarreal, del gesto de Guedes, de un montón de cosas, del VAR, que yo no sé si vosotras entendéis cuándo es penalti y cuándo no, las manos dentro del área. Pero igual que tú, Marta Ferriol también lleva muchos años siguiendo al Valencia y ha sufrido y ha festejado y ha llorado y de alegría, de pena. Imagino que en Milán, no sé si estuvo, o en París. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Tú llevas tantos años como María o no?
Yo llevo unos poquitos menos. Desde los 12 empecé a ir al campo y hasta el día de hoy. Hasta que me han dejado ir.
¿Pero te gustaba de siempre o empezó a gustarte a los 12?
Pues en mi casa era muy futbolero, yo tenía dos hermanos y mi padre, obviamente, que es el que nos ha metido ahí en vena al valencianismo. Mm. Y bueno, ellos fueron un plato y a los 12 pues me metí yo y no he salido de ahí.
Oye, tú tienes hijos, ¿no? Lo digo porque les habrás metido en la misma vena valencianista, ¿o no?
Pues tengo dos niñas y la mayor es igual o más que yo.
Ah, más que tú.
Bueno, ahora se ha afectado un poco, pero creo que es normal, porque tampoco podía ir al campo y yo cuanto podía la llevaba.
Claro.
Pero bueno, sí, sí, lo lleva y yo creo que florecerá. En cuanto empecemos a ganar un poquito más, volverá a resurgir.
Bueno, ahora hablamos del partido del Villarreal, ahora hablamos también del gesto de Gonzalo Guedes, pero hemos querido también que nos acompañe. Todos los miércoles está con nosotros en Zona Mixta. Uh-huh. Y digo, oye, pues vamos a llamarla también, ¿no? Ya que esto va de aficionadas.
Ya que estamos, ¿no?
Ah, exacto, además de periodistas, aficionada del Valencia. Hola, Mireia.
Hola, amigo, qué bien acompañado estás hoy.
Sí, ¿verdad?
Podrían ser así todos los lunes, ¿eh? Yo te lo dejo ahí para que lo valores.
O sea, ¿qué hago ya? Diego Picó, Conrado, claro, toda esta gente me sobra, ¿no?
Claro, no, hombre, no, claro. No, hombre, no. Los queremos mucho.
¿Cómo estás?
Yo
muy bien, ¿y tú? ¿Preparando el Zona Mixta del miércoles o no?
Pues todavía no he empezado, porque quería ver qué me va a decir María, qué me va a decir Marta. Voy a recabar un poquito la opinión de los aficionados y depende de eso voy a tirar esta semana.
Oye, la primera pregunta que os hago, antes de entrar en materia, a las tres, a Marta, a María y a Mirilla, que además es casualidad, pero las tres empiezan por M. No lo hemos elegido adrede, pero vamos.
De mujer.
Sí, efectivamente. Mira, correcto. Muy bien, Marta.
Sí, está,
bien,
está te, muy quedado, bien. Te ha quedado fenomenal esto.
No, te digo una cosa, María, sí, porque no se me ha ocurrido, si no hubiera dicho las tres empiezan por M, buscado adrede con la M de mujer, pero no ha sido. Ha sido fruto de la casualidad. Que ¿Os molesta esto que se decía antiguamente, de que el fútbol era cosa de hombres? Y
Edu, a mí lo que más me molesta es que se sigue diciendo. O sea, aunque no queramos, obvio, sí. O sea, yo eso lo sigo notando. Que cuando una mujer habla de fútbol, una mujer intenta comentar una jugada o opinar a lo mejor sobre un penalti, si eso no es, ¿pero qué vas a saber tú? ¿Sabes? Como que seguimos ahí, seguimos metidas ahí.
En el campo está al orden del día.
¿El qué?
En el campo está al orden del día. ¿Tú, alguien opinabas diferente a alguien que había por al lado? ¿O te recriminaban los años o te recriminaban el sexo? Una
pero,
de dos.
¿Pero eso sí, a ti te ha pasado, Marta?
Sí, claro.
O sea, como diciendo que no tienes ni idea porque eres mujer y que no puedes saber si es penalti o no es penalti,
sí,
o si es fuera
de
juego.
Ahora en eso, los años. ¿Qué tú qué vas a aprender siendo mujer? O yo llevo aquí 20 años yendo como si la edad fuera no sé, pues si tiene 20 años más que yo, obviamente. Pero sí que pasa.
Bueno, también tiene una cosa, si tiene más años igual tiene menos vista, ¿eh? Que también puede pasar.
cualquier cosa.
Con lo cual, igual la vista le falla y aún tendrás tú más razón que él.
Pues no lo sé, bueno.
María, ¿a ti te ha pasado o no?
A mí me ha pasado, sí. A mí también me han comentado lo típico de, bueno, ¿qué vas a saber tú sobre un penalti? ¿Tú sabrás mejor si este jugador es guapo o no, o si el entrenador?
Qué rabia da eso, ¿eh?
¡Qué rabia!
No, yo os lo digo de verdad y lo he dicho hoy, que hoy es el Día de la Mujer, pero a mí me encantaría que este día no existiera. O sea, que todos los días fueran el Día de la Mujer. Que no hubiera diferenciación de ningún tipo, con lo cual no hiciera falta hacer un Día de la Mujer.
Pues ¿no? Nada. Ya sabes.
No.
Pues oye,
a seguir con la lucha.
No, ¿eh? Aplícate el Eduardo y una vez al mes tertulia de mujeres, ¿no?
Hombre, yo intento hacerlo.
Un poquito de igualdad.
Bueno, pues venga, os llamaré más. O sea, lo que estáis es.
¿Cómo estamos de reivindicativas, no, Edu?
Mireia, lo que están es intentando quedarse en la tertulia. O sea, es decir,
claro.
Que vosotras queréis estar todos los lunes aquí. Y,
claro.
Y claro, para eso tengo que echar a los que ya están. Es más difícil.
Eso es feo, ¿no?
Oye, estáis sufriendo mucho con este Valencia, sí, ¿no?
Yo sufrí un montón, con el último partido, te lo tengo que decir. Sobre todo la última parte, que había tantas ocasiones que no llegaban esos goles, pero
yo
bueno.
Estoy a punto de pedir un desfibrilador de regalo para mi cumpleaños.
Pero no lo tienes ya, porque esta temporada hace falta, ¿eh?
No lo tengo, pero estoy a puntito de pedirlo. Lo tengo ahí en la cesta de Amazon, a punto de pedirlo ya.
Preparado.
Pero estamos bien, Edu, ¿eh? Estamos bien, estamos mejor.
Oh, bien, bien.
Bueno, bien, ¿no? Bueno, estar mejor que antes.
Bueno, a ver.
El viernes a las 10:30 estábamos bastante peor.
Ya. Vamos por el buen camino. El último partido nos ha posicionado un poquito mejor. ¿Y
cuánto nos ha costado?
Y vamos a ver qué pasa en el derbi. Yo tengo esperanza, ¿eh?
¿A quién le echáis la culpa, vosotras? ¿Esto es culpa de quién?
De todos. O sea, yo desde el más de arriba hasta el más de abajo, ¿sabes? O sea, yo creo que es culpa. En realidad, la institución como si del Valencia ahora mismo está te da pena. Me da más pena eso que pierdan tres partidos. La situación actual del Valencia.
Marta.
A ver, yo creo que todo ayuda, o no ayuda nada de lo que pasa, pero sí que es verdad que en el campo a veces se ve como, no sé, jugadores, quiero decir, los controles, los remates, esas cosas son de jugador, individual, no es de alguien que te manda o que no. Está, el posicionamiento, todo eso bien, pero hay cosas técnicas y tácticas que dicen, no es posible que a día de hoy un jugador haga esas cosas, pero bueno, imagino que influirá todo, no sé.
¿Estás apuntando a Javi Gracia, entonces?
No, en general.
No, promójate, Marta, si no eres de Javi Gracia, oye, pues no pasa nada.
Sí, no, a ver, Javi Gracia tendrá su parte de culpa y imagino que la asumirá él en privado o en público, pero los jugadores también tendrían que hacer autocrítica al punto porque hay cosas que en el campo no se pueden prever o tal, pero yo qué sé, pases cortos, pases largos, un control, un disparo a puerta, cosas técnicas que se les supone que tienen que hacer bien y lo hacen, no sé por qué razón. Pero bueno, no sale.
A mí, Edu, sí que me pareció, bueno, hablando un poquito del último partido cuando jugaron contra el Villarreal, sí que me pareció que había como dos cosas que fueron clave. Primero, que decía Marta de Javi Gracia, yo sí tengo que decir que en este caso la intervención de Cilesen, para mí, no sé si mucho, pero sí es mejor que Chaume Domènech. Entonces, plantearse eso creo que quedaría ya un poquito de margen, ¿no? Para que respiremos un poquito mejor.
¿Que te gusta más Cilesen que Chaume?
Lo quiero mucho a Chaume, pero...
¿Pero si está la de tu pueblo?
por eso. Lo quiero mucho, pero Cilesen como que tiene esas cositas, llega a esas cosas que creo que Chaume
No vayas por Almenara, que te van a buscar.
Me van a hacer una cruz, ¿no?
Hombre, ya te digo
pero
yo.
Bueno, yo aquí he venido a ser clara.
No, sí, oye, mójate.
Quiero decir,
sí, me parece bien que te mojes.
Y después también creo que le pasa al Valencia una cosa y es el tema de la motivación, el tema psicológico. Si llega a fallar Carlos Soler el penalti, Edu, yo no sé lo que llega a pasar. Yo creo que la remontada no hubiera llegado, ¿eh? Porque a ellos les juega mucho la psicología, ¿no? La motivación del momento, que también ayuda un poco a lo que decía María y Marta del tema de la institución, que no está pasando por un buen momento, y además eso se va sumando a si reciben un gol, otro gol, otro gol, y entonces ellos el empate como lo ven como un alivio y a partir de ahí ya pueden remontar.
¿Sois más de Cilesen también que de Chaume?
Yo ya sabes, me conoces, que soy muy de cantera.
O sea, que eres más de
muy
Chaume,
muy de valenciano,
¿no?
Sí, yo soy muy de Chaume, pero es verdad que si Cilesen te salva el partido.
Claro.
Sobre todo en la primera parte.
Es que a lo mejor, María, una parada de Cilesen o las tres paradas que hizo, o cuatro paradas, valen más que un gol que te puede hacer Maxi.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Bueno, Maxi últimamente no hace un gol ni a la sombra.
Maxi se tira, ¿no? Se tira y provoca penaltis, que con eso ya hace bastante.
Habría que verlo, pero bueno, que sí que es verdad que si ellos se marcan cuatro, por mucho que Maxi marque uno, palma el partido.
Sí.
¿Sabes? O sea, que sí que tiene mucho que ver el portero.
Marta.
Y tuvo mucho que ver el viernes.
¿Tú eres más de Chaume o de Cilesen?
Pues yo soy el que esté bien en el mejor momento. Y creo que el portero es muy importante que dé tranquilidad a la defensa. Creo que Chaume, por lo que sea, en estos momentos no la estaba dando, por lo que fuere. Porque él es más nervioso a lo mejor en sí mismo y a lo mejor se lo transmite también en...
La cobertura de ese móvil no está siendo
¿de la mía? Del mío.
Sí, te has movido, y claro, si te mueves, pues...
No me muevo, estoy en un impositor. Lo que pasa es que mi casa es un poco... digo que depende de la tranquilidad del portero también en el momento en el que está. Y yo creo que ya con eso y a lo mejor se transmite o no. Y bueno, yo creo que todo igual, todo ayuda. Y si Cilesen está más seguro ahora, pues nada, pues se pone al que está más seguro y ya está, es lo que hay.
Y para eso tienes dos, para poder jugar con los dos. O sea,
claro.
Yo eso creo, lo que decíamos antes, de Gracia, que él es el que tiene que decidir y tiene la decisión. Y al final, si ha hecho un buen partido, yo lo pondría el viernes también contra el Levante.
Yo creo que sí. Hombre, yo creo que no lo va a cambiar ya.
No lo cambiará porque además
no creo.
Exacto.
No debería.
Oye, lo de las manos, ¿lo entendéis? O sea, ¿cuándo es penalti y cuándo no es penalti? ¿O lleváis el mismo cacao que llevo yo?
Pues cuando la cabeza del árbitro es penalti, cuando no.
Ya, claro, eso es lo fácil, Marta. Dices, mira, cuando lo pita es penalti, cuando no, no es penalti.
Y luego al final...
Pero luego hay mucha interpretación. O sea, yo acabo de ver hace nada el vídeo otra vez. ¿Vale? Voy a verlo, a ver. Yo no lo hubiese pitado. A lo mejor porque era del Valencia.
Pero
esas manos no son manos, o sea, no corta. Sí que es verdad que levanta un poco el hombro y a lo mejor eso se puede interpretar pero es de... se está cayendo.
Pero es que sí, si te vas de morros al suelo, y perdón por lo de morros, si te vas de morros al suelo, lo mínimo que tienes que hacer es un poco de aspaviento con el brazo.
Claro. Exacto, y además, chicas, Gaya, bueno, Edu, lo habrás visto mil veces, Gaya está de espaldas a la pelota y está en el aire, está saltando. O sea, que el balón le cae.
Él no ve por dónde viene.
Para mí no es penalti, ya, pero si me tengo que mojar.
Pero ¿os acordáis la de Piqué que le pitaron...? Creo que fue...
Pero Piqué levanta en ángulo recto un poco la mano, España, acompañando el brazo, ¿no?
Con España. ¿Te acuerdas la que te digo, no? Que levanta el brazo, está de espaldas, le dan la mano y, y es penalti.
Y es
porque
penalti.
Siempre que levantes el brazo por encima del hombro, te van a pitar penalti, siempre, porque la regla lo dice.
Te voy a decir una cosa, me he leído el reglamento de la FIFA, que he hecho los deberes, no para la tertulia de hoy.
Muy bien,
y pone textualmente, ojo, el colegiado debe advertir si ve las siguientes cuestiones, y una de ellas es el movimiento de la mano hacia el balón, no del balón hacia la mano.
Ah, claro,
y a Gaya le cae la pelota, o sea, Gaya no levanta la mano.
Sí, pero ahora según las circulares, porque una cosa es el reglamento y otra cosa son las circulares que luego se añaden al reglamento. Uh-huh. Según la circular, cuando la mano o el brazo está en posición antinatural, es mano. Pero claro, si tú estás saltando y estás desequilibrado, lo normal es que el brazo esté en posición antinatural.
Es imposible,
porque
no
puede estar en posición natural, ¿no? Entonces,
yo creo que hay que interpretar un poco todo y el generar, ¿no? Una imagen, un frame de la imagen que, claro, te da una cosa, pero si se está cayendo hacia adelante, lo normal es que mueva el brazo en esa posición.
Y además te digo una cosa, diferencia de 2 días, pero fíjate cómo cambia. El de Gaya se pita y el de Felipe del Atlético de Madrid contra el Madrid no se pita.
Exacto.
Claro, lo que pasa es que ese viene de delante hacia atrás.
Está más de cara, ¿no?
Claro, entonces el otro corta el un remate diferente. Uno cruza como delante de él o por encima de él para llegar a un contrario, y el otro, y el contrario ya ha rematado y va cara a puerta.
Claro.
Entonces, bueno.
Yo creo que el problema al final es, yo qué sé, los jugadores necesitan saber cuándo sí, cuándo no, que haya unificación, ¿no? Que haya un mismo criterio.
Es que para mí ese es el gran problema.
Claro,
Mireia,
porque al final están Marta, despistadísimos.
Claro, lo ha dicho Marta, dice, bueno, es en función del árbitro, si lo pita o no lo pita, ya.
Pero, el criterio es del árbitro.
Claro, pero no debería ser así, María.
Sí, pero ellos necesitan saber.
No debería ser así, debería de ser este árbitro y el otro, esta misma mano la van a pitar, o no la van a pitar.
Efectivamente.
Entonces, no hay un criterio uniforme y al final... Claro, pero no sabes nunca.
Es que bastante claro cuando, bueno, se ve bastante claro por lo general, las manos se ve bastante claro cuando uno hace el movimiento, pues sin ir más lejos, la jugada que nunca se revisó del chico este de Santa Fe.
Cucurella, la de Cucurella.
Cucurella, esa nunca se revisó y es el gesto, automáticamente el cuerpo gira hacia lo que es la pelota. Y esa jamás se revisó, tampoco sabemos por qué.
No, revisarse sí, porque se revisan todas, pero no le advirtieron al árbitro.
Y me extraña mucho que de ahí nadie tuviera una duda mínima, aunque fuera, de que eso hubiese sido una mano. Entonces, lo que no se entiende es eso también. Sí. ¿Por qué a veces sí les hacen ir y a veces no? Entonces ya no depende de una sola persona, depende de dos. Y el de arriba, no sé por qué tiene que tener más incidencia que el que está pitando.
No, y se va a acabar el año que viene, porque el año que viene, lo decía Víctor, es verdad, se van a sancionar las intencionadas, que es lo de siempre, porque hasta ahora siempre había sido intención, mano. No intención, no hay mano.
Pero entonces que lo dejen a criterio del árbitro principal y ya está. Porque si va a tener que el de arriba... hacer crear un si va a hacer bien o mal, pues al final que lo dejen a su criterio y lo que haya pitado, pues bien o mal, pero es lo que es.
Sí, pero a veces el árbitro principal no lo ve, entonces le tiene que avisar el VAR.
Bien, vale, que no lo vea bien, pero si lo ha visto y lo ha interpretado de una manera u otra, pues ya.
Pero si no lo ve, ¿quién lo pita? ¿Los jugadores de campo?
No, el VAR.
Claro, se revisaría.
No sé, ¿a Valencia no le pitó una mano un tercer árbitro o un cuarto árbitro, o no lo recuerdo yo mal?
¿A quién?
¿A Valencia no le pitaron en Madrid una mano de no sé quién, un cuarto árbitro?
Puede
¿O me lo estoy inventando yo?
Sí, puede ser, no, pero creo que fue una tarjeta roja o algo así.
O algo así.
Sí, sí, pero bueno, y la más flagrante, ¿os acordáis la de Sergio Ramos que cogió el balón con una mano en el área?
Bueno.
Y el árbitro,
pero eso es otra liga.
No, y el árbitro pitó, saque neutral, y dice, pero si ha cogido el balón con la mano.
María, me encanta, porque dice, eso es otra liga, me encanta.
Hombre, es que es otra liga.
Hombre, es que de verdad,
tal cual,
que
hablamos tal
en
cual.
Madrid, pues lo que les ha pasado a este filme y tal, y ya parece
de
nada.
Se libran de muchas.
A Valencia le pasan cosas muy raras muchas veces.
Siempre. La de Tristán Toliva ha sido de las más raras. La de Lucio Nagui es famoso.
Pero ¿qué me decís del penalti que le pitan a favor del Valencia de Maxi Gómez?
Para mí es penalti.
Hey, también, a ver.
Es que yo sinceramente, pero si me ponen la imagen repetida, veo cómo claramente se tira.
Y no, yo lo que creo es que exagera la caída.
Claro, y al final eso, bueno, en este caso benefició al equipo porque se pitó el penalti y se marcó. Pero, jolín, al final eso hace que se cree una imagen en torno al club que no nos beneficia. No,
además sí le cogerán la matrícula, porque ya le pasó el otro día con el Celta, que aunque le diese y le rozaran en el tobillo, exageró, y el otro día exageró. Entonces, al final lo que hacen es, pues al final no picarán o picarán mal. Y al final, pues
verdad, toman nota. Eso es verdad, Marta, porque los árbitros tontos no son, ¿eh? Exacto. Y los árbitros dicen, si este es muy piscinero, cuidado con eso.
Hombre,
este.
De hecho, ya la mayoría de los choques, cuando él va a recepcionar la pelota con el pecho o con la cabeza, él tenía mucha costumbre de quejarse de golpes en la cabeza y hay muchas ya que nos las están pitando. Claro. Por eso.
Sí. Claro. Oye, ¿y el gesto de Guedes? Como os pregunto como aficionadas, porque claro, iba dirigido a la... Él dice que para unos amigos, pero bueno.
Yo no me lo creo
segura.
Eso, Edu.
Yo
¿quién se lo cree
que
eso?
Era para Javi Gracia.
¿A tú crees que para Javi Gracia?
Aquí yo lo digo.
¿Más
lo
que
digo
para aficionados?
Yo creo que sí, para Javi Gracia, que le había sentado dos partidos, no le había convocado en Copa, no sé qué, lo sentó cuando el Madrid, y a mí me da que va por ahí la cosa.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, bueno, eso de los amigos, no se lo cree nadie. Y además parece mentira, porque cuando un jugador hace un gesto así, sabe que después del partido le van a preguntar. Quiero decir, búscate una excusa mejor, porque es que esa es la típica excusa que decimos todo el mundo. No, es una apuesta que tengo con unos amigos pero bueno, la cara, te la hemos visto todos, la cara de enfado, ¿no? Marcado un gol, pero estaba serio.
Pero yo no estoy de acuerdo contigo de eso de búscate una excusa mejor. No. Si eres valiente para para hacerlo, sé valiente para reconocer por qué lo haces.
Si toma el camino de no afrontar la realidad y no decir, he hecho esto por este... por lo menos disimula un poquito.
Sí, por lo menos que sea más creíble la excusa, ¿no?
Y para mí va efectivamente por las críticas que viene, bueno, pues arrastrando y tal. ¿Y
por qué se le critica? Es que aquí habría mucho que hablar.
Efectivamente.
Claro.
Sí, no nos dan ondas deportivas, para hablar de esto.
Necesito una tertulia de 4 horas.
Sí, para hablar
de por qué se le critica.
Pero dices, María, para hablar del no rendimiento de Guedes, ¿no?
Claro.
Exacto.
Claro. Marta, claro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te enfadó el gesto o no?
No, yo lo tengo más que asumido ese gesto en jugadores. Será ahora, ha sido y será en el futuro. Y más ahora con las redes sociales y todo. Eso va dedicado pues para toda la gente que le haya dicho o que no, y yo no lo comparto, yo no lo haría, pero lo entiendo, y como tu compañero Víctor ha dicho antes, pues si esto sirve para espolearle de alguna forma, pues bien. Ahora, si a partir de ahora va a seguir haciendo lo mismo que antes, pues nada, volverán a caer críticas otra vez. Si no le gusta, que ponga algo para remediarlo, pues y ya está.
Es que es una gran decepción, ¿eh? Es un tío que ha costado 40 kilos. O sea...
pero es muy joven. Es que el mercado está muy sobrevalorado. Y cuando se pagan tantos millones por gente tan joven, hay muchos que se les va un poco todo. Pierden el de dónde están.
Sí, es verdad.
Y entonces,
pero eso se llama falta de madurez también, ¿no?
Sí. Claro, hombre. Está claro que toda la gente no reacciona a lo mismo igual. Entonces hay gente que tiene la cabeza en su sitio y que le pasara eso, pues seguiría intentándolo y tal. Entonces, que tiran por lo fácil, que es dejar de intentarlo.
Y el orgullo, que es muy malo también.
Sí.
Sí, hombre, porque el gesto de rabia es de orgullo.
Es que se le notaba un montón,
Edu, o sea, cuando son tan jóvenes y ganan tanto dinero, al final creo que se rodean también mucha gente que les dona la píldora y que no les hace ver las cosas que están bien, mal, y bueno, pues les cuesta un poco más.
Sí, eso es verdad. Oye, y lo del príncipe, que es que me quedo sin tiempo y claro, no puedo dejar de preguntaros por el príncipe.
Ay, el príncipe.
De la Bella Durmiente.
¿Os
lo creéis al príncipe o no?
Pues no lo sé, no tengo el gusto de conocerle.
Yo tampoco, no puedo.
Imagino que bueno, pues nada, pues una alternativa que se ha buscado porque se quiere alejar un poco Lin, me imagino, de esto, y pues el que tiene más cerca.
Marta, eso te iba a decir, pero es que a mí yo temo eso precisamente, que es amigo íntimo y yo temo que sea como su marioneta, ¿no? Y entonces
pero
son aires
cuenta.
Renovados, pero con la mosca
que
detrás de la oreja.
Si ellos tienen algo que...
¿Creéis que va a cambiar algo?
Pues no lo sé. Esto como todo. Si la pelotita entra igual, la gente entró y la fastidiaron. Y el problema es que cuando entra la pelota no se puede encima fastidiar institucionalmente a un equipo. Si va bien todo, déjalo como está y punto.
Ya, pero Marta, para que la pelota entre, tienes que tomar decisiones acertadas.
Sí, todo. Claro,
pero,
claro.
Pues donde tienes que tomar las decisiones,
por eso te digo.
Es donde más falta nos hace.
Por eso te digo que sea
un director deportivo, un buen secretario
claro.
técnico, un tal... Si pues me va a vender es lo que sí que lo va a traer, pues a lo mejor sí que me lo creo o me ilusiono.
Claro, pero la ilusión está ahí.
Es que no sé si ilusionarme o no, porque ya no quiero llevarme más bofetadas.
Yeah. Pero si es que, esto, es que lo raro de esto es que se llegó a ese punto, de que todo yeah. funcionaba, de que todo aparentemente iba bien, y lo que no se sabe es por qué un señor que se supone que es de negocios devalúa tanto un bien que es suyo y que yeah. quiere revalorizar.
Pero yeah. al final los aficionados estamos, como decía María, con la ilusión, ¿no? Nos aferramos a cualquier cosa que
hombre,
nos
claro,
dé un poco de
claro,
aliento.
Claro.
Porque la situación es tan pésima y tan mala que bueno, pues al final habrá que confiar en el príncipe.
¿Sabéis con
no
quién?
Nos queda otra.
No tenemos otra, no tenemos
claro.
otra.
¿Sabéis con quién funcionó el Valencia, no?
¿Con quién?
Con la doble M. Vosotros sois la triple
M. Vosotras
sois la triple M, pero con la doble M, efectivamente.
Venga, claro. A ver si hacemos claro. algo la y doble... terminamos
algo
esta
así.
Situación.
Oye, pues la tertulia con la triple M también ha funcionado, ¿eh?
También
os lo digo. La doble M, que ayer daba un poco de rabia, ¿no? Ver a Mateo ahí con Joan Laporta.
Con Laporta.
Pues yo no lo he visto.
Muy impactante.
Pues mejor, Marta, porque da una rabia ver a Marcelino con el Athletic. Y a Mateu con el Barça, que no te
bueno,
puedes
yo a Marcelino sí que lo veo, ¿eh? Sí que lo veo porque es un señor que me hace mucha especial gracia. O sea,
¿te hace gracia?
Es de nuestro club, ¿eh?
O sea, sí me gusta. No, más allá de planteamientos y de historias, es un personaje que cuando te los goles siempre quiero...
A ver cómo lo celebra, ¿no?
Sí, me da mucho eso, que le dé otro tirón. Es que es muy gracioso, ¿no? Es una persona que me hace gracia.
Ah, pero tú estás buscando el tirón a qué que le dio, ¿no? Cuando
celebró. Ay, sí, sí, me hace mucha gracia, Es que me mira la imagen y...
Creo que a Paco López no le hace tanta, ¿eh?
No, Paco, ninguna Paco, ya te digo yo
se
que...
Se lo del jueves.
Bueno, pero es que es como todo. Los gestos en el fútbol son los que son. Y siempre a nosotros, fíjate cómo nos puso lo de Emery de mala leche total, pero bueno...
Hacen falta también, ¿eh? Los gestitos.
Sí. Eso no se ha olvidado, ¿no? Lo de Emery no se ha olvidado.
Yo
no.
Es que además estaba detrás del banquillo y yo creo que me tuvo que sujetar mi amigo Pablo porque quería saltar.
Pues el sábado a Emery se le puso cara de Emery en el banquillo.
Sí,
le puso, el sábado es lo que fue. Bueno, el karma a veces.
No, Unai hizo un Emery, ¿no? O un Emery
exacto.
hizo un Unai.
O Emery hizo un Unai, sí.
Tal cual. Pues sí. Oye, ¿lo habéis pasado bien o no?
Muy bien.
Claro.
¿Queréis repetir algún
cuando
día
quiera,
la triple M o no?
Sí, claro.
Yo por mí sí, me encanta.
Yo por mí sí.
Sí, o sea, que entonces quito la sección zona mixta, María, Marta, quito la sección zona mixta.
¡No, hombre, no!
Yo sé que ellas nos van a traicionar, Edu, por favor. Ten amigos para
a ver,
esto,
a ver,
¿eh? Ten amigos para
de
esto.
De uno en uno, que si no, el oyente no
ay, perdón,
no se aclara.
Perdón.
¿Lo hago o no, María?
Sí, yo creo que lo que deberías de hacer es ampliar el zona mixta y estar las tres. Mixta, las tres M.
Oye, pues mira.
Míralo por ahí.
Qué buena idea, María.
Oye, pues Marta, una buena idea. Marta, ¿tú te apuntas o no?
Yo a tu disposición.
Ya lo sé. Mireia, a ti no te pregunto. Porque tú
mí,
te apuntas a un bombardeo.
No
o sea, pero no vayas por Almenara, ¿eh? Ni se te ocurra pisar Almenara.
Oye, que me encanta Chaume Domènech, pero es que hizo un partidazo Cilesen y hay que reconocérselo.
Nada.
Y ya está, simplemente.
Tú, si piensas Almenara, acuérdate, tienes que dar esquinazo a la casa de Chaume.
Pero he de decir que a mí Chaume me gusta mucho su mentalidad. Su punto dentro y fuera del campo me gusta.
Muy buena
porque
actitud,
luego lo ves
en
el vídeo este... goles y la verdad es que da gusto, chico.
Sí, eso es verdad.
¿Cómo lo vive?
Triple M, que me lo paso muy bien, ¿eh? María.
Igualmente.
Un abrazo.
Oye, un abrazo y un beso a mi madre que me está oyendo.
Sí, señor.
Ha sido una gran trabajadora y una gran mujer.
Faltaba el momento de los saludos. Un beso también a la madre María de mi parte.
Un beso.
Marta.
Un besito.
¿Quieres dar un beso a tu hermana Ana o no?
A mi hermana Ana, besos, abrazos y de todo. Y a mi. También. Todas las mujeres en especial.
Sí, señor. Adiós, Marta.
Un besito, chao.
Mireia, tú para el miércoles. Tú
estás
pensando a quién quieres saludar
el miércoles.
Ya hablamos.
Correcto. Si no me cambias al jueves, ya veremos
no,
qué pasa.
Bueno,
esta
sí,
semana.
O al sábado con el Onda Deportiva.
Venga.
Adiós, Mireia.
Chao, guapo.
Dale, Jordi González, échame el cierre.
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con Falcon Crest Valencia Edition.
Esta es la historia de una familia acaudalada que pretendía expandir su poder más allá de aquellas tierras cuyas ramificaciones iban a ser portadas de cientos de periódicos y expuestas a miradas de miles. Unas relaciones que van más allá de lo personal, donde negocios, poder, envidias y amistades peligrosas acabaron en un club llamado Valencia Cree. Un afamado hombre de negocios llamado Peter Dean llegó a una capital bañada por el Mediterráneo. Allí llegó con su mejor amigo Jorge Méndez, el representante total, aquel que te colocaba jugadores como quien coge unos kilos de más. Al abrigo de Amadeo, salvo el guapo y Aurelio el bueno, pronto Peter se cansó de estos dos y emprendió una nueva aventura. Llegó Lei Jun, que comía mandarines de Valencia, y se fue para que llegara a Neil Murti, que se convirtió en Super Sudas. Todo le daba igual, como a Theo, a Joey, a Kim, que abandonó el contubernio finalmente Kim Ko para que apareciera la realeza de Johor, que a su vez era amigo de Lin, pero también es amigo de Joan Laporta, actual presidente del Barça, que es amigo de Jorge Méndez, que también es amigo del príncipe y que lo recibió en su casa, y Laporta fichó a Alex Sanko para su candidatura al Barça, al que echó Mateu Alemany del Valencia, pero ahora está con Laporta en el Barça, y que promocionó a Lin para el Valencia porque es colega de Lin, que a su vez es amigo del príncipe, que viene a Neil, no lo sabía, pero como es Super Sudas, pues se la suda, como también Chimo Puig, que no es amigo de ninguno, pero tal y como avanza el culebrón, veremos si es secundario o el principal protagonista, porque esto es Valencia Crest. Así que, como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes, canallas.
Adiós, buenas tardes. Está Valencia Crees y Benito y Manolo. Que se queda con la, se queda con la música. Mañana volvemos. Que pasen feliz.
Suerte que nos hayan escuchado.
Pero bueno, está por aquí, ¿eh?